Padre, gracias que podemos venir a ti en oración. Gracias que Jesucristo es un buen amigo y podemos tener amistad contigo y amistad con Él por lo que Él hizo por nosotros. Ayúdanos a comprender estas maravillosas verdades. Padre, que sea tu palabra la que abra nuestros corazones, ábrelos. Y pues que seamos edificados para de veras entender cómo vivir esta vida hermosa, nueva, abundante que tú compraste para que con la entrega de tu Hijo Jesucristo, Padre, y para que nosotros la disfrutáramos y nos deleitáramos en ti por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos nuestra última plática sabiendo que la ira de Dios había caído sobre Jesucristo, ¿verdad? Tengo algo que leerles y es un poco largo, pero quiero que pongan mucha atención. Es otra vez como un repaso, es del libro de las señoritas Mali, lo escribieron de hecho las dos. Se llama La Sala de Juicio, es Sarah y Grace Mali. Y pongan mucha atención. Sí es largo, entonces a lo mejor necesitas cerrar tus ojos para imaginarte, pero no quiero que se queden dormidas, no, cuando lo cierren. Pero vamos a escuchar atentamente. La sala de juicio. Nadie anhela ser juzgado, especialmente si sabes que eres culpable. Yo sabía que era culpable y todo el mundo sabía que yo era culpable. Temblaba con el solo pensamiento de estar frente al juez. Había oído hablar de él. Era del que decían que tenía los ojos como una llama de fuego y cuyas palabras eran como un trueno. Sus decisiones eran siempre justas y no dejaba ningún crimen sin castigo. Cada una de sus palabras sucedieron y nada había oculto para él. Me mantuve mirando hacia el suelo mientras era conducida a la sala de juicio. No quería mirar a nadie y me hubiera gustado que nadie me mirara, aunque sabía que todos lo hacían. Después de todo, estaba en el juicio. La sala era muy diferente de lo que esperaba. Era muy resplandeciente, pura y buena, a pesar de que para mí significaba juicio rápido y seguro. Cada acción tonta que antes me había parecido mala, ahora parecía 100 veces peor en este lugar resplandeciente y santo. A medida que mis crímenes eran traídos a la luz, eran mucho más vergonzosos de lo que yo recordaba. Sabía que esta era mucho más que una sala de juicio y pensé en lo increíble que sería si yo pudiera ser aceptada en un lugar así. Sentí un anhelo en mi corazón por conocer a los que estaban allí. Si solo pudiera empezar todo de nuevo. No sabía que ese lugar existía. Brotó en mí un gran deseo de poder quedarme allí. Pero en vez de eso, estaba allí solo para ser desechada y condenada. Si tan solo las cosas hubieran sido diferentes. ¿Cómo puedo describir la magnitud de la culpa que pesaba tanto sobre mí? Lo peor de todo era el hecho de que al que yo había ofendido era el mismísimo juez. Era muy obvio que para todos que yo era totalmente culpable y él completamente inocente. ¿Por qué incluso se tomaba el tiempo para un juicio? El resultado era evidente. ¿No podríamos omitir el doloroso proceso e ir directamente al veredicto, ya que todos sabíamos cuál sería? Pero no, el juez era demasiado recto para eso y la justicia exigía un debido proceso. Nunca antes había entendido lo hermosa que era la justicia y nunca antes la había odiado tanto. Me quedé allí sin decir nada, sin dejar de mirar al suelo. El juicio comenzó. No había vuelta atrás, ni excusas, ni razones, ni maneras de echarle la culpa a nadie. Estaba frente a frente con el hecho de que era culpable. Mi acusador se adelantó y comenzó a hablar. Una tras otra fue describiendo cada una de mis transgresiones con detalles insoportables. ¿Por qué no puedo simplemente ser condenada y terminar con todo esto de una vez? ¿Por qué debo escuchar a mi acusador? nombrar cada una de mis infracciones con tal regocijo odioso? Las cosas que quería mantener ocultas, los secretos oscuros que ni siquiera yo quería reconocer, que me había esforzado tanto en olvidar, en escapar de ellos, en encubrirlos, que me hubiera gustado tanto que nunca hubieran sucedido, todos estos ahora estaban siendo expuestos con todos los espantosos detalles. No podía decidir qué era peor, el peso de la culpa sobre mí o la severa condena que sabía me esperaba. Finalmente, para mi gran sorpresa, alguien interrumpió a mi acusador. Cuando me volví para ver quién estaba hablando, descubrí algo asombroso. Tenía un abogado. ¿Un abogado? ¿Cómo es que conseguí uno? ¿En verdad había alguien de mi lado? La siguiente sorpresa fue cuando supe quién era mi abogado. Era el capitán del ejército más grande del mundo y el heredero legítimo al trono. Él también sería el juez supremo, no solo en mi caso, también en el de todo el mundo. Así que el juez a quien yo había ofendido también era mi abogado. ¿Cómo puede ser posible? Aún más inconcebible era el hecho de que mi abogado hablaba realmente en serio acerca de rescatarme. Mientras lo escuchaba, me quedé sorprendida por la compasión y el amor con el que hablaba. No tenía idea cómo podría rescatarme de mi inevitable destino, de mi obligación de enfrentarme con la justicia, pero fue una sensación increíble saber que se preocupaba por mi situación, a pesar de que yo le había hecho tanto daño. Mientras escuchaba, me di cuenta de lo terrible que en realidad era mi condición. El delito era extremadamente grave y el castigo severo. Mi abogado dijo algo acerca de que la justicia no se satisface fácilmente. Me cubrí la cara con mis manos y cerré los ojos fuertemente. Temblaba mientras trataba de imaginar tal condena. Pensé en lo poderoso, en el poderoso juez, ofendido, inflexible y pronto para declarar el veredicto. Pero luego el abogado dijo lo imaginable. Dijo que la reconciliación podía ser posible si se encontraba un mediador calificado. Alguien que estuviera dispuesto a representar al infractor, apaciguar al juez y satisfacer la justicia. Mi acusador se echó a reír. ¡Ja! Le parecía gracioso que se mencionara la reconciliación como una posibilidad. ¡Qué ridículo! ¿Quién podría ser ese mediador? ¿Quién iba a ofrecerse a hacer eso? ¿Quién podría? Sí, por supuesto, el acusador estaba en lo correcto. Concluí. ¿Para qué guardo esperanza en mi corazón? Mi abogado rompió el silencio. Declaró que él mismo sería el mediador. El acusador se volvió a reír. ¿Qué hay de la justicia? ¿Qué con el castigo? ¿Qué con el hecho de que yo misma había prometido lealtad a él? ¿A mi acusador? Mis propias palabras habían sido usadas para condenarme. Mi abogado no se inmutó ni retrocedió. Más bien dijo la cosa más extraordinaria que jamás había oído, que él mismo tomaría el castigo. Estoy segura que nunca sabré exactamente lo que él sufrió en mi lugar, pero esto sí sé. El golpe de la justicia cayó completamente sobre él y ni un solo golpe quedó para mí. El justo tomó el lugar del injusto. El rey tomó el castigo del traidor. El Altísimo tomó el lugar más bajo. La tierra tembló. El sol se negó a brillar y el cielo observó con asombro cómo el príncipe de gloria daba su vida por los pecadores. Como ves, mi abogado ocupó los tres cargos: abogado, juez y sí, criminal. Él simplemente no podía intervenir alegando mi caso, porque yo no tenía mérito alguno. No, mi abogado intervino tomando mi lugar. Cuando la oscuridad desapareció y me atreví a mirar alrededor, vi que un pedazo de papel había sido puesto en mi mano. Había una sola palabra que me importaba, era la palabra perdonar. Si nunca has estado en mi situación, es posible que no puedas comprender lo importante que esa palabra era para mí. La montaña de vergüenza, la penetrante culpa, el ardor de todos mis pesares, las terribles consecuencias que me esperaban, todo había sido quitado en un instante inconcebible. Me estremecí de nuevo con la palabra perdonado. Miré a mi abogado, a quien había llegado a conocer como mi juez y mi amigo, y al verlo me di cuenta de que él estaba contemplándome. Nunca olvidaré el amor que vi en sus ojos, y comprendí que esto era mucho más que un simple perdón, esto era reconciliación. Esa es otra palabra que puede no significar mucho para ti, pero si tuvieras alguna idea de lo maravilloso y deseable, lo tierno y amable que es este juez, entonces verías que la reconciliación con él era el sueño de sueños hecho realidad. Esto era mucho más que un simple perdón. Fui aceptada y acogida por él, y eso es algo que de repente me di cuenta que había sido el más grande anhelo en toda mi vida. Mientras estaba tratando de asimilar todo esto, sucedió otra cosa que me tomó completamente por sorpresa. Me dieron algo más, otro pedazo de papel. No podía entender lo que significaba hasta que alguien me lo dijo. Era un testamento y mi nombre estaba escrito en él. Me dieron una herencia de él. Esta era una sensación extraña para alguien que había estado desesperadamente en deuda justo unos momentos antes. Era demasiado para mí enfrentar el cambio de rumbo tan drástico que me había ocurrido en un día. Pasé de estar en el corredor de la muerte a tener la herencia del rey. El abogado dijo que estaba bien, que tendría toda la eternidad para comprenderlo. Me desperté agitada, estaba soñando. Tomé mi Biblia y la abrí. Mientras leía, el mensaje fue claro. Había misericordia disponible para mí ahora, no más tarde, sino ahora. El trono de Dios estaba abierto ante mí para que yo entrara. Si me arrepentía, si creía en aquel que había muerto en mi lugar, aquel que es mediador entre Dios y el hombre. Según 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pues es precisamente, chicas, hemos estado hablando de que en Jesucristo podemos tener perdón. Y es increíble. Vamos otra vez a Romanos 5. Ojalá que cuando salgamos de aquí se lo sepan de memoria. Okay. Pero vamos con sellas a Romanos 5. Y en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, encontramos de hecho que habla de toda la salvación completa. Y quiero darles una pequeña, ponerlo en una ilustración. Bueno, de hecho, si ustedes pueden ver al pizarrón, ya lo escribí ahí, y entonces tenemos en el círculo grande, si se acuerdan en su clase de probabilidad y estadística o de los conjuntos, ¿verdad? El conjunto es, ¿qué dice ahí? Salvación. Y la salvación la podríamos representar en tres maneras, pero que siguen incluyendo que es la salvación. Y es la justificación, la santificación y la glorificación. De hecho, en este versículo, en Romanos 5, podemos ver las Romanos 5, 1 y 2, podemos ver estas tres como etapas de la salvación. La justificación es algo que sucede una sola vez. Es cuando tú vienes a los pies de Jesucristo y dices, soy pecadora, no puedo salvarme a mí misma. Gracias Dios que has mandado a Jesucristo como mi Salvador, lo recibo como mi Salvador, creo en Él por fe, que Él murió por mis pecados, y entonces recibo la salvación. ¿Okay? Creo que también resucito de entre los muertos. Y esta es, sucede una sola vez, Él es declarado justo una sola vez. No es como que hoy vienes y después vuelves a venir. Cuando vienes una sola vez, la Biblia también lo llama como nacer de nuevo, como ser salvo, como entrar a la familia de Dios y que Dios sea tu Padre, como perdonado para siempre. Esa es justificación y sucede una sola vez en la vida. En mi caso fue más o menos como 1983. Ahora, la santificación es más como un proceso, por eso como que tiene rayitas. No es una rayita así como firme, sino es algo que tú entras a una gracia y es de esta relación, de esa amistad con Dios. Acabábamos de hablar que tenemos paz para con Dios, quiere decir que ya no somos sus enemigos. Éramos sus enemigos, pero a través de que toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, ahora, si no somos sus enemigos, entonces ¿qué somos? Sus amigos. Somos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Y la santificación, okay, entonces, leamos aquí, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿verdad? Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos sus enemigos, ya hemos sido declarados justos. Pero luego dice también, en el 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí es donde entra la santificación. Y santificar quiere decir poner algo aparte. En este caso somos separadas para la gloria de Dios, para venir a disfrutar una amistad en donde estamos completamente amadas y aceptadas y vamos descubriendo el privilegio de servirle, no una carga. Yo sé, en mi propia vida con Cristo, llegó un punto en mi caminar con el Señor en que yo empecé a sentir una carga de tenerlo que agradar. Con el tiempo empecé a entender que de eso no se trataba la vida cristiana. Y me encantaba un ejemplo que usaba mi esposo. No recuerdo los detalles, pero iba algo así. Alguien llegaba a preguntarle a otra persona si debería de ir a la China como misionero. Y la contestación de este creyente maduro le dijo, pues mira, si vas a China como misionero, Dios no te va a amar más. Si no vas a China como misionero, Dios no te va a amar menos. Pero si tú supieras cuánto Dios te ama, la China no estaría demasiado lejos. Y así es. Si entendemos el amor de Dios, nada que tú sacrifiques, entre comillas lo digo, ¿verdad? Porque en realidad es un privilegio. Por Cristo va a ser difícil, sino al contrario, va a ser glorioso. Y esa es la nueva vida que el Señor te da, esa es la herencia que está hablando, ¿verdad? Es como, de repente vas en el carro y cometes una infracción, y esto lo leí de otro librito, del librito de hecho. Ahora sí me acordé de traerlo. Este es el librito, y lo van a vender en la librería. Cómprenlo, no solo léanlo, pero compártanlo. Hay unos ejemplos hermosos. Pero es como si tú fueras y de repente vas pasándote la velocidad y te para un oficial y el oficial te da una multa. Pero después te dice, no, ¿sabes qué? No te voy a dar la multa, pero en vez de esto te voy a dar $1,000. ¡Wow! Eso es gracia, ¿verdad? Eso es entrar en una vida de gracia. Y es exactamente lo que nos dice aquí. Hemos entrado por la fe a esta gracia. Ahora, chicas, es bien importante que entendamos esto, ¿verdad? Muchas veces te puede pasar que tú ya creíste en Cristo, ya eres salva, pero piensas que puedes seguir en la vida cristiana, pero ahora tienes que vivir para agradar a Dios, para ganar su favor. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Cuando eres justificada, ya tienes paz para con Dios por fe, pero por fe eres justificada y por fe entras también a la santificación. Por fe entras también a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta gracia es el caminar diario con Jesucristo en una amistad hermosa en donde eres completamente amada y aceptada. en donde no hay nada que hagas o dejes de hacer que te va a ganar más o menos el favor de Dios, sino que todo es para tu beneficio. Si tú obedeces al Señor conforme a su palabra, los resultados van a ser gloriosos. Si no, el capítulo de Romanos 6 y 7 te hablan de que hay una lucha con el pecado, pero hay un Dios amoroso que, si no estás caminando porque Él sabe lo que es mejor para ti, va a disciplinarte. Pero su disciplina no es para destruirte, es para que no te caigas, te vaya peor. Todo es amor, todo es caminar en esta gracia. Tenemos un pastor que es fiel, y yo a veces digo, ¿por qué he sido necia toda mi vida? Ya han oído algunos de los ejemplos, ¿verdad? Y he sido necia, y el Señor pues me tiene que dar muchas veces con su vara y su callado, pero dice que su vara y su callado me consuelan. Entonces, estoy ahogada por el callado, pero le digo, Señor, aunque sea con vara y callado, pero no me sueltes. Tú eres un buen pastor y tú sabes lo que es mejor. Entonces, pero esta vida es gloriosa. Entramos a esta gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Este favor que no merecemos es como cuando, en vez de que Dios te dé un castigo, te da una herencia, que fue lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, en esta nueva vida, yo quiero... y en la última parte del versículo 2 dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entramos a esta gracia por fe, no por obras. No es como que ya tengo la salvación, ahora tengo que obrar y seguir mi camino. De hecho, la mayoría de las religiones, o dentro de las religiones que llaman cristianas, muchos creen en Jesucristo como su Salvador, pero creen que debes de continuar haciendo obras para terminar de completar la salvación. No es, aquí Pablo está diciendo, mira, el futuro o la glorificación es el cielo. No vas a completar la salvación que Jesucristo empezó con tus obras. Eso no es, es por fe. Pero humanamente es tan difícil entender esto. Yo se los digo, pasaron años antes de que yo pudiera entender. Probablemente hay algunos de ustedes aquí que de repente han empezado a sentir, ¿recuerdan la ilustración ayer de la carga? Que llegas y la pones a los pies de Cristo, como a mí me sucedió, que era como si me levantara una carga y entendiera, soy salva por Jesucristo. Pues hay veces que pasamos de la cruz y seguimos cargando, o empezamos a cargar otra vez, pero ahora ya no con pecados, ahora como, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Y en realidad es la convicción del Espíritu Santo que te va a ir moldeando. Pero ¿cómo vamos a saber de esa convicción? ¿Cómo vamos a saber de ese caminar nuevo? ¿Cómo vamos a poder obedecer a Dios y hacer su voluntad? A través de su palabra. Por eso, chicas, si algo pueden sacar de este campamento, no se vayan sin hacer un compromiso de leer su Biblia todos los días. Un poquito por ahí, si pueden, háganlo en las mañanas, para que puedan encomendar su día al Señor. Pero no dejen de hacerlo. Vayan, digan, sí lo quiero, porque yo quiero vivir esa vida de santificación donde Jesucristo de veras es mi amigo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, pasemos por favor al Salmo 139. Vamos a ver unas verdades hermosas de este Salmo. Ay, creo que me acabo de perder aquí. Y vamos a ver cómo somos amigos de Dios. En el Salmo 139, si alguien está al lado de ti y no sabe cómo buscarlo, ¿le puedes ayudar, por favor? Salmo 139. Voy a leer del versículo 1 al 6. Y si ustedes lo pueden ir, por favor, siguiendo con sus ojos. ¿Listas? A ver, ¿cuántos tienen el Evangelio? Ok, ya casi todas, ya lo tenemos. Ok. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda.
Por detrás y por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y aquí, ¿qué vemos? El Señor está diciendo, yo te conozco perfectamente. Te conozco antes de que tengas palabra en tu boca. En todo momento yo te conozco. Lo increíble de esto es que a pesar de que Él conoce cada pensamiento, cada palabra, cada acción que hago, aún así me ama. ¿No es eso increíble? ¿Cómo puede ser posible que aunque me conoce, me ama? Ahora, una de las... Pues vemos que esto nos habla de la omnisciencia de Dios. Y omnisciencia es una palabra muy grande, ¿verdad? Omnisciencia, lo único que quiere decir es que Dios lo sabe todo, nada más, ¿eh? Pero nos habla de los atributos de Dios y cómo Dios conoce todo y te conoce perfectamente bien. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? Y en Juan 17:3 nos dice, y esta, está escribiendo el apóstol Juan, pero... y está diciendo, y esta es la vida eterna, que está hablando nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Y por eso tenemos que saber que la vida eterna empieza desde el momento en que has sido justificada, va a terminar con la glorificación. Y en nuestro versículo de Romanos 5 es donde dice que tenemos la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de llegar al cielo, pero es una esperanza segura, ¿verdad? Y Pablo, acuérdense, él quiere asegurarnos que aunque vaya a haber muchas cosas que tratan de movernos y de hacer resbaladizo nuestro camino, que sepamos que cuando entramos a la gracia de Dios y empezamos esta amistad hermosa con Jesucristo caminando de su mano, empezamos a vivir la vida abundante y es firme, es segura. Nadie nos va a poder separar del amor de Jesucristo. Y va a terminar en la glorificación, que es estar en el cielo. ¿Ok? Y ahí se completa nuestra salvación y es para la eternidad. Y aquí está diciendo, Juan, ¿verdad? La vida eterna es que te conozcan a ti. Nunca vamos a dejar de terminar de conocer a Dios. Nunca vamos a terminar de comprender lo que Él hizo por nosotros. Pero en eternidad vamos a seguir descubriendo más y más y más. Si cada campamento vienes y aprendes algo, imagínate en la eternidad. Ok, vamos a ver ahora. Entonces, y una pregunta que les quería hacer, ¿verdad? Dios te conoce a ti, pero ¿qué tal? A lo mejor tú dices, yo ya he confiado en Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? Él te conoce perfectamente bien. ¿Puede Él confiar en ti? Vamos a leer ahora del versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿De qué nos está hablando estos versículos? De un atributo de Dios que es que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que Él está en todo lugar. No hay ni un lugar donde Dios no esté. Cuando te sientes sola, ahí está el Señor. Él nunca, nunca te va a dejar. Siempre va a estar presente. Miren qué bonito versículo, ¿verdad? También me ayuda a pensar que siempre estoy protegida, que Él siempre está disponible para mí en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier decisión, duda, en cualquier detalle de mi vida. Él promete que nunca me va a dejar ni desamparar. la última parte de este versículo que dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5 y Hebreos 13:6 dice: de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Ayer estaba con las señoras y les estaba platicando pues algo que me sucedió. Estaba yo batallando por ser viuda, porque otra amiga mía que ha sido soltera toda su vida y tiene 50 en agosto, estaba batallando con su soltería por tanto tiempo, pues 50 años de soltera, ¿verdad? Y empecé yo a sentir la misma opresión que había sentido antes de tener la convicción de esperar por un hombre creyente para que fuera mi esposo. Entonces empecé a sentir esa opresión por los detalles que ella me estaba contando de su vida, y me acuerdo que era tan horrible. Y le dije, me desperté una mañana, y esa mañana estaba yo en casa de otra amiga, y me desperté y le dije: Señor, no quiero yo ser tener estos sentimientos que yo tenía antes cuando era soltera y que tú ya habías satisfacido y ya habías quitado. Y entonces abrí mi Biblia y ese día me tocaba leer el Salmo 111, y en el versículo 2 dice: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Y me acuerdo que oré al Señor y le dije: Padre, ¿cuáles son? ¿Qué es la obra que tú estás permitiendo en mi vida? Y obviamente que me respondió el Señor, pues, que eres viuda. Entonces dije: ser viuda es la obra de Dios para mi vida. Y dice: son buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Y yo pensé: yo quiero deleitarme en ser viuda. Y en ese momento le pude dar gracias a Dios y le dije: no, Padre, tú eres mi protector, tú nunca me vas a dejar ni me vas a desamparar, tú eres el que vas a llenar mi alma y mi vida. Yo quiero satisfacción que yo había experimentado de soltera, yo no quiero que sea quitada, al contrario, ayúdame a volver a tener esa satisfacción en ti, quiero estar otra vez completamente enamorada de ti. Y bueno, fuimos a un paseo. De hecho, el paseo donde nosotros íbamos a ir se canceló porque iban a caer unos truenos horribles. Algunas personas de aquí lo conocen, se llama Crater Lake, es un lugar hermoso. Y esta amiga, las personas con las que me estaba quedando me dijeron: ¿sabes qué? Vamos a cambiar de lugar porque van a caer rayos. Fuimos ahí y estábamos en un lago, y de repente estábamos ahí sentadas y veo yo una persona pasar. Y digo: esa persona es igualita a Elena Parker. ¿Pero qué puede hacer Elena en Oregon, en un lago? No puede ser posible. Algunas de ustedes conocen a Elena Parker. Es una mujer que ha sido soltera, creo que ha servido a Cristo, bueno, ha sido soltera toda su vida, pero creo que ha servido a Cristo como 40 años ya ahorita, y está enamorada de Cristo. Ha venido aquí a dar conferencias, le dije: no, no puede ser. Pero cada vez que la veía más decía: no, sí tiene que ser ella. Y de repente voy y me acerco y le digo: Elena. Y voltea y sí es Elena Parker. Y entonces voltea y me dice: Mónica. Y yo: Elena. Y las dos gritando como locas, rodeadas de gente en el lago. Y mis amigos dicen: ¿qué le pasó, verdad? Pero nos abrazamos, me contó que era cuestiones del azar que ella estaba ahí también. Dios, ¿verdad?, había permitido que iban a caer rayos en el otro lugar y me trajo acá. Y cuando íbamos de regreso, iba yo pensando: ¿por qué Dios quisiera que yo fuera Elena Parker? Y en ese momento me acordé de mi oración en la mañana y de las palabras de Dios, ¿verdad?, que dice: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ella. Y para mí era como un beso del cielo, así les llamo cuando me pasan cosas así, ¿verdad? Como el Señor diciendo: no, ahí te va, Mónica, para que veas que yo soy tu protector. No, es más grande la historia. A Elena la acababan de dejar por muerta un mes antes porque la asaltaron. Y yo, y bueno, es una historia larga, pero encontró su carro de regreso, encontró todo lo que necesitaba. Y yo pensé que Elena me iba a decir: no voy a regresar a México. Pero Elena dijo: no, el Señor es mi ayudador, voy a regresar a México porque Él es el que me protege. Fueron unas cosas tan hermosas que yo conocí en un día. Y Dios aseguró mi alma otra vez. Segura estoy, segura estoy. Estoy bajo sus alas, estoy bajo su protección. pueden ser transparentes y pueden venir a Él con cada detalle de sus vidas. Él nunca las va a dejar ni las va a abandonar. Ahora vamos a leer del 13 al 16. Salmo 139, quédense ahí, no cambien del Salmo 139, ¿sale? Vamos a quedarnos ahí. Dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿De qué nos habla este? ¿De qué creen que nos habla? Díganme ustedes antes de que yo lo ponga. Ok, pero fíjense bien, tú formaste mis entrañas. ¿Qué tuvo que tener Dios para formarnos y para formar el universo? Poder. Dios es omnipotente, todopotente. ¿Qué quiere decir todopotente? Que Dios lo puede todo. Quiere decir que no hay nada imposible para Él. ¿No hay nada imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. Puedes venir confiadamente. Ok, vamos a ver. Ahora, quiero que piensen en una cosa. Aquí dice algo bien hermoso. Dice: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. ¿Cuántas veces te ves al espejo y tú dices: asombrosa y maravillosamente he sido hecho? No, ¿verdad? Pues es falta de fe, la verdad, porque Dios te hizo asombrosa y maravillosamente. Yo me acuerdo que una vez me visitó Abril, y estábamos 2 semanas conmigo, mi abuelita. Fue tan chistoso que mi esposa estaba atacada de risa. Dice que nada más hay 2 espejos en la casa. En un espejo, Abril se está alaciando el cabello, y en el otro espejo, tú te estás enchinando el cabello. Pero así somos, ¿verdad? No nos gusta el color de nuestra piel, hasta que todas las americanas, cuando yo tenía 12 años y estudié allá un tiempecito en Estados Unidos, llegaron y me decían: ¿qué te pones para que tu color sea tan bonito? Me la había pasado toda mi vida tratando de ponerme cremas a ver si me blanqueaba. La verdad es que somos rebeldes contra la creación de Dios. Somos rebeldes en todo sentido. No nos gusta lo que Dios hizo. Y una de las últimas cosas que me ha molestado por muchos años es ser perfeccionista. Me choca ser perfeccionista. ¿Saben qué? Volteé bien el espejo y dije: ¿puedo darle gracias a Dios de que soy perfeccionista? ¿Y saben qué descubrí? Que Dios me hizo especial y me hizo perfeccionista. El problema es si yo uso mi perfeccionismo para mi gloria o si la voy a usar para la gloria de Dios. Y pues a mí me dan documentos a editar, y hace poquito alguien que me dio un documento para que lo editara, o un estudio, me dijo: es que precisamente es porque eres perfeccionista que yo quiero que tú revises mi estudio. ¿Y entonces le puedo dar gracias a Dios por eso? Sí, pero lo voy a usar para mi gloria, para tener una casa impecable y todo. Tengo que luchar contra eso, ¿verdad? O para contestar perfectamente bien un mensaje. ¿Para qué voy a usar mi perfeccionismo? ¿Para mi gloria o para la gloria de Dios? Piensa aquí, a lo mejor tienes una enfermedad, a lo mejor fuiste hecha diferente que todos los demás, pero puedes tomar eso y decirle a Dios: gracias Dios, porque he sido asombrosa y maravillosamente hecha. Sí puedes. Si Cristo ya es tu Salvador y tu mejor amigo, puedes decirle: gracias por haberme formado de esta manera. Y vas a ver las formas abundantes que Dios te va a mostrar para que tú puedas ayudar a otros. Lo que aparentemente puede ser un error o una falla, Dios lo puede usar para su gloria, porque Él te hizo así. ¿Se equivocó Dios? ¿Hace Dios errores? No. Entonces, ¿por qué te hizo de esa manera y cómo lo vas a usar para su gloria? O toda la vida te la vas a pasar pensando, ¿verdad? No, Dios se equivocó. No, es tiempo de que aceptes que fuiste asombrosa y maravillosamente hecha.
Y luego cuando ya tienes a Cristo, pues imagínate, qué glorioso. Y la gloria que no sea para ti, sino para Cristo. Vamos a leer el versículo, déjenme ver qué sigue, es el 17 y el 18, y vamos a ver de qué nos habla. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Y pues estos versículos a mí me hablan de la bondad de Dios, ¿verdad? Sus pensamientos, sus planes, lo que tiene Él para mí es lo mejor de lo mejor. Y hay muchos versículos, como en Romanos 8, 28 y 29, que dice que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, para los que han sido llamados conforme a su propósito. Y luego en el 29 dice que hemos sido predestinados, justificados y predestinados, y habla más cosas hermosas que nos han pasado en Cristo, y dice, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Los planes y todo lo que Dios permite en su vida es para que seas conformada a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo mejor se puede poner la vida que en vez de ser más como yo? Dios use todos sus planes y sus pensamientos para quitarme de mí y para hacerme más como Cristo. Es hermoso, ¿no? Dios es bueno y tiene lo mejor para ti. ¿Vas a esperar en Él? Vamos a leer ahora el 19 al 22. Dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. ¿De qué nos está hablando este versículo? De que Dios es completamente santo. Dios es completamente santo. Y aquí está diciendo David el salmista que él aborrece todo lo que no es santo. Ahora, ya como creyentes, Dios nos llama a algo hermoso. Y nos llama que sí vamos a tener enemigos como creyentes y vamos a ser perseguidos. Dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os dije. Aquí está en la, si lo pueden leer en la pantalla. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y vemos, ¿verdad?, que va a haber persecuciones. Sí va a haber persecuciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Odiar a tus enemigos? Jesucristo dice, ora por tus enemigos. Cuando te hacen mal, pon la otra mejilla. No pagues mal con mal, sino que cuando hagan mal contra ti, ¿cómo vas a contestar? Con bien. Y por último vamos a ver cómo Dios es compasivo y sabio, y quiere que nosotros seamos compasivas y sabias. Y en el 23 dice, escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. La verdad es que mi corazón, chicas, es engañoso. Pero por eso aquí el salmista está diciendo, Señor, tú eres compasivo y sabio, escudriña mi corazón y pruébame. Y conoce, ¿verdad?, cuáles son mis inquietudes, qué es lo que yo tengo. Cuando sientes momentos en donde no eres comprendida ni por ti misma, recuerda que hay alguien que sí te comprende siempre y que puedes venir y decirle, escudriñame y hazme saber por qué estoy pasando por esta confusión o esta lucha. Y dice el salmista, y ve si hay en mi camino malo, convénceme si hay camino malo y guíame por el camino eterno. En esta amistad que comenzamos con Jesucristo, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya es mi amigo, que es todopoderoso, todo lo sabe todo, no hay nada imposible para Él, siempre va a estar presente. ¿Cómo se puede poner mejor la vida que caminar de su mano? Por último, quería
quería nada más leer en Juan 17:20, y aquí lo tengo, dice que Jesucristo va a estar rogando por cada una de nosotros. Y no es el único versículo en la Biblia que habla de que Jesucristo va a estar mediando o intercediendo por nosotros, pero mira qué lindo dice Juan 17:20, aquí está en la pantalla: mas no ruego solo por estos, o sea, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesucristo está orando, intercediendo por ti. Y encontré, bueno, hablando de que soy viuda, este librito se llama Tu marido es tu hacedor, y está escrito por una mujer soltera que descubre cómo enamorarse de Cristo y cómo hacer de su soltería lo mejor de lo mejor. Y me lo regaló Priscila hace unos años y lo encontré tan hermoso. Muchas de las verdades que ya conocía eran refrescadas, pero también encontré otras verdades que yo no había pensado de esa manera y son muy hermosas. Se los recomiendo. Es muy precioso. Y de ahí saqué dos cosas. Una que quería leer rapidito ahorita, dice: la amistad suprema. ¿Estás convencida de que el placer más grande es el de amar a alguien y ser amada por él? Ven pues, permíteme dirigirte a una persona capaz de darte una satisfacción total. En realidad es el único ser del universo que puede conceder todo lo que desea el alma humana. El ser al que me refiero es tu hacedor. Solo él puede cumplir los deseos más grandes de tu alma. Él te invita a gozar la comunión más íntima con él. ¡Qué fuente de gozo y placer tan exquisitos se te presenta! Él te insta a cultivar esa amistad divina con él. ¿Lamentas tú las deficiencias de las amistades terrenales? ¿Estás triste por la falta de lealtad o insatisfecha por el egoísmo existente en las amistades humanas? ¡Qué gran remedio se halla en el poder, la felicidad y el favor de Dios! Tanto más alta como la altura de los cielos sobre la tierra es la amistad con Dios sobre toda amistad humana. La amistad humana es fluctuante y pasajera y se halla mezclada con mucha corrupción. La amistad con Dios es permanente, pura y eterna. Vemos lo que realza aún más esa amistad suprema cuando consideramos con quién goza el hombre esa amistad personal. Me refiero a la grandeza infinita del que otorga la bendición y a la bajeza infinita del que recibe su favor. A un lado hay solo gracia, amor y bondad. Al otro lado hay solo imperfección y necesidad. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Querida hermana, conocer a tu Hacedor y ser amiga de Él satisface los anhelos más profundos de tu corazón. Y está escrito por Robert Hacker. Si ustedes piensan que el día que llegue un novio o un esposo, ¿él va a poder satisfacer todo? Pregúntenle a cualquier esposa aquí. La razón por la que funciona un matrimonio es porque nuestra satisfacción total está en Cristo. Y la de Él también. Y entonces, la del esposo, ¿verdad? Entonces podemos vivir para la otra persona, porque no estamos tratando de agarrar de nuestro esposo o él de la esposa para satisfacernos. Tenemos que encontrar nuestra satisfacción plena en Jesucristo antes de entrar en una relación así. Si te están conquistando los chavos y piensas en eso, pídele al Señor. Cada vez que pienses en un chavo, en un muchacho, en un chico, como digo, piensen, Señor Jesús, quiero enamorarme de ti. Díganselo, Señor Jesús, quiero enamorarme de ti. ¿Tú anhelas eso? Dios lo anhela más. Vamos a orar. Padre, gracias porque en Cristo ya podemos tener una amistad plena y una vida abundante. Gracias por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén.